Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Ahorrá en el super con Soy Tigre. Con tu tarjeta Soy Tigre Digital podés ahorrar hasta un 15% de descuento en tus compras en supermercados y mayoristas adheridos. Sentite parte del lugar donde vivís. Para conocer las promociones vigentes, entrá en www.soytigre.gov.ar. Tigre, municipio.
Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analí Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Bien Argento, como todos los jueves aquí en Radio Cultura de 15 a 16. Mi nombre es Leandro Renú. Nuestra compañera Analí Argento va a estar regresando a su habitual tarea la semana que viene. Así que vamos a transcurrir este camino hasta las 4 con la información política, económica y de actualidad que tiene que ver con una Argentina convulsionada, con algunas novedades. Hoy tenemos un día, ya diría otoñal, ¿no? Fresco, lluvioso. Está pronosticado que todo el día va a haber lluvias y chaparrones. Ahora, al menos acá en la radio, ha parado, pero sigue el fresco, 16 grados. Se especula con que mañana va a volver a llover y el fin de semana estaría un poco más despejado, pero aún nublado. Así que prepárense para un fin de semana que no va a ser lo más lindo del mundo, ¿no? Pero bueno, no se puede pedir todo. Para poner en escenario, yo les decía... Ahora vamos a charlar en profundidad uno de los temas de la semana, que es el tema universitario y el de la marcha a favor de la educación pública, que fue uno de los hitos políticos de esta semana, pero eso va a ser un ratito. Me quería quedar en el inicio con una serie de cosas que han pasado anoche. ¿A dónde? Hubo una cena en la Fundación Libertad, que es una fundación, una especie de think tank muy conservador de la política más de derecha o de centro derecha, se realizó en Parque Norte y donde participó el presidente Javier Milei, entre otros líderes latinoamericanos, entre ellos el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou y expresidentes del rango conservador liberal de todo el mundo, entre ellos el español José María Aznar. Muy bien, hasta ahí todo normal. Lo invitan a Milei que habla entre a tipo 9 de la noche ante una platea muy afín a sus ideas. Venía Milei de una semana muy complicada políticamente para él y para su gobierno, porque la marcha de las universidades había sido una marcha fuerte. Se esperaba ver la reacción del presidente en ese escenario. Bueno, pasó una cosa extraña, que es un discurso presidencial que no tuvo ningún condimento demasiado atado a la coyuntura actual. Fue una cosa más técnica, muy de economistas, pero muy standupera. Ustedes van a escuchar a continuación algunos de los cortes de Javier Milei que les van a generar curiosidad. Seguramente algo han escuchado ya, pero para ponerlo en contexto me parece que está bueno recordarlo. Con un presidente al que se lo vio haciendo chistes, imitaciones, bastante malas las imitaciones. No sé si ustedes saben imitar a alguien, yo a muy pocos, y el presidente parece que a ninguno, porque le salieron mal todas. Pero vamos a ir por partes, porque el discurso fue tan de color que hoy se estuvo debatiendo sobre esa historia. Así que vamos a compartir la primera parte que hemos seleccionado, donde Milei habla de la cuestión del déficit cero y de los economistas que decían que era imposible lograrlo.
La política fiscal. Déficit cero. ¿Qué decían? No, es imposible conseguir el déficit cero en el 2024.
Y nosotros empezamos a orejear los números y decía, y hablábamos con Dote y me decía, me parece que alcanzamos el déficit cero en marzo.
¿Para qué? Me puse no bullish. El pobre Guillermo Franco sufriendo. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo está? Má, tire la ley, va, se haga lo que quieran. Total, con esto, digamos, el programa, vamos a lograr todo esto a pesar de la política. Y vaya que lo estamos haciendo. La política fiscal.
Muy bien, bueno, ahí estaba Milei hablando de la ley base, que se la tienen que votar, ¿no? Y el presidente decía, la tiramos no sé a dónde, bueno, todavía se la tienen que votar, decía ahí acertadamente el presidente. Guillermo Franco es el ministro del Interior, poniendo cara de pocos amigos, claro, porque Franco es el que tiene que hacer política, entre otras cosas, con los gobernadores del interior para que salga la ley. Así que imagínense que mucho no le había gustado esta situación. El segundo corte de Milei ayer en la Fundación Libertad que seleccionamos tiene que ver con el recorte del gasto público y alguna apelación al conflicto universitario.
Digo, más que aplausos, digo, deberíamos estar regocijando, ¿no? Que por primera vez le estamos dando duro y parejo al gasto público. Estamos cumpliendo el sueño de Rothbard. Es increíble, ¿no? Digamos, una caída real del 35% del gasto público. Vamos, muchachos, eso es sacar al Estado del medio. Es decir, la verdadera presión fiscal es el tamaño del Estado. Si le pegamos en semejante recorte, vamos que les estoy devolviendo libertad a lo loco.
Bueno, ahí estaba el presidente hablando de eso. El highlight de esta charla del presidente fue claramente cuando él decide imitar a Carlos Melconian. Melconian en algún momento dijo, en el marco de la campaña, él era candidato a ministro de Economía de Patricia Bullrich, que no se podía dolarizar porque no tenía ni fideos ni tuco, o sea, no tenías nada de lo que vos necesitabas para dolarizar. Bueno, Milei decidió, y ahora te voy a contar algunos detalles de la trastienda de eso, hablar sobre los dichos de Melconian, de una forma muy particular, escucha.
¿Pero qué quieren que le diga? Si había uno que decía, no podés dolarizar, si no hay fideo y no hay tuco, y me invitas a defender de tuco, fideo con tuco.
Pues se equivocó. ¿Pero qué?
Bueno, ese, según Milei, era Melconian, que, a ver, tiene una particularidad, es esto. Melconian estaba ahí, estaba en el evento. Estaba participando, según los colegas que estuvieron ahí haciendo la cobertura. Obviamente cuando escuchó esta situación dijo, bueno, me la aspiro, chau. Se levantó y se fue. La verdad que fue una situación bastante incómoda, porque además recordemos que Melconian fue candidato a ministro de Economía de Patricia Bullrich, que a la vez hoy es funcionario del gobierno de Javier Milei, y que a la vez estaba ahí. Estaba en el mismo lugar compartiendo esta cena. Así que fue una gestualidad bastante fuerte y bastante rechazada. De hecho, también habló de algunos otros economistas como Ricardo López Murphy, Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y según tengo entendido también hizo una especie de lista negra de invitados en la cual no permitió que entren a esa cena algunos de los que en algún momento lo apoyaron y que ahora lo critican, entre ellos el mismo López Murphy y Roberto Kachanowski, que es un economista históricamente conservador y que hoy es muy crítico con el gobierno de Milei. A ninguno de los dos, por pedido de Milei, los dejaron entrar a esa cena. El último recorte que tenemos es que, lógicamente, Melconian se da por aludido ante esta situación y hoy a la mañana da una serie de declaraciones tratando de dar su punto de vista sobre lo que Milei hizo, o mejor dicho, sobre la imitación que Milei hizo de él. Mirá.
Lo más importante de todo esto, más allá de la burla, es ratificar profesionalmente, como lo ha hecho muy profesionalmente el Banco Central recién en Washington, que sigue sin haber fideo y tuco. O sea, primero vamos a recordarle a tu audiencia, fideo y tuco fue una iniciativa de campaña para decir que no había dólares para dolarizar la economía. Yo fui candidato a ministro en campaña y claro, dije, vos en campaña tenés que encontrar el punch. Lo mío era mucho más liviano que decir que la rival ponía bomba en los jardines de infantes.
Bueno, Melconian ahí doblando la apuesta con respecto a la crítica. El problema de estas situaciones es que van erosionándole al presidente, más que nada la situación de poder con los aliados, ¿no? Porque una cosa es que políticamente critique a Axel Kicillof y otra que critique a Melconian, digamos, que es gente más o menos afín a él. Pero bueno, el presidente tiene una lógica particular que la aplica de esa manera y esto es lo que vendió en campaña y es lo que al fin y al cabo es. Vamos a ir a nuestra primera canción. En un ratito volvemos con más entrevistas y análisis.
Just like the breath, no choice, no power.
Argento, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú. Los jueves de 15 a 16 por Radio Cultura.
Y 20 de la tarde, estamos aquí en Bien Argento hasta las 4. Bueno, yo les decía al inicio del programa que la cuestión universitaria ha penetrado la agenda mediática de una manera impactante, porque claramente hubo una manifestación muy fuerte esta semana. Una manifestación que, además de ocurrir en Buenos Aires, fue una manifestación federal. Las imágenes que se disparaban desde provincias del interior y de localidades, sobre todo Córdoba, que ha tenido una participación muy, muy importante, muestra precisamente que fue una marcha federal y transversal, digamos, ahí cosechó un montón de gente. ¿Por qué traigo a colación el caso de Córdoba? Y porque ahí Milei ganó 8 de cada 10 votos, es decir, era imposible que en esa marcha no hubiese gente que apoyó a este gobierno. Por lo tanto, ese caso en particular, el de Córdoba, explicaba lo que se estaba debatiendo, que en realidad no era una cuestión de fondo sobre el modelo de Milei, sino sobre la cuestión universitaria. Para charlar de este y otros temas está en línea ya Pablo Domenici, que es miembro del Consejo Interuniversitario Nacional y rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown. Pablo, ¿cómo estás? Leandro Renú te saluda.
Hola, buenas tardes, Leandro. ¿Cómo estás vos?
Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por atendernos. Pablo, lo primero, para ir al grano, cuando ocurre una manifestación, que como toda manifestación es un hecho político, porque al fin y al cabo reclama algo, en este caso presupuesto, uno dice, bueno, el paso siguiente, ¿cuál es? Que eso tenga un efecto. El efecto sería que el gobierno ponga los fondos que no ponía. ¿Cuál es la situación al día de hoy?
Bueno, primero déjame profundizar, como bien decías vos, el carácter de la movilización, ¿no? Uh-huh. Un carácter transversal, federal. Vimos expresiones de apoyo y de masividad en todas las provincias argentinas, digo, en cada una de las universidades. El caso de Córdoba que nombrabas, pero te podría sumar en el mismo sentido y esquema Cuyo, Mendoza también, una provincia donde el oficialismo había sacado una gran performance electoral y la manifestación del día martes fue masiva. Bueno, y en cada uno de los puntos. Digo, y la movilización tenía como espíritu primero una sola consigna, que era en defensa de la universidad pública. Así era la bandera que encabezaba la marcha y obviamente la consigna del escenario. Sí. Y tenía como espíritu visibilizar una situación crítica por la cual estamos pasando las instituciones universitarias, que tiene que ver con el ahogo presupuestario, pero que se explica también en el marco de una actitud, de un concepto que el gobierno viene teniendo en el diálogo o en el accionar de la gestión pública para con la educación superior. Y esto lo digo para contestarte la pregunta. Sí, claro. La verdad que la reacción del oficialismo posterior a lo que fue una marcha masiva, contundente, donde se expresó la ciudadanía, además, digo, uno, la verdad que fue emocionante ver cómo
sí, la verdad que sí.
Miles de jóvenes, cómo sus familias lo acompañaban, todo eso que generó la marcha. Bueno, la respuesta hasta hoy del oficialismo, entendemos, es hasta de confrontación, te diría, ¿no? En los posteos del mismo presidente de la Nación o algunas expresiones de su vocero presidencial, y también marcar la preocupación por la actitud en el día de ayer del secretario de Educación sentado en algún medio de comunicación, sí, validando agravios y...
Claro. Ahora, Pablo, la plata... A ver, para poner en orden, porque el presidente empezó el mismo día de la marcha, a la noche, con un mensaje que tenía una imagen creada por inteligencia artificial de un león tomando en una taza que decía lágrima de zurdo, como doblando la apuesta y criticando la marcha. Al otro día...
Sí, de inteligencia tenía poco, artificial bastante,
¿no? Bueno, ahí está. Al otro día, el mismo presidente hace como una especie de carta más larga en la red social X, donde además de la pirotecnia habitual, él dice, voy a poner los fondos, pero los voy a auditar. ¿Los fondos van a estar? ¿Ustedes tuvieron alguna señal de que esto se va a regularizar?
Bueno, te contesto la puntualidad, digamos. Lo que hay, la marcha Te lo esquematizo rápido. La marcha tenía cuatro puntos. Uno tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo del salario de docentes y no docentes, que en estos últimos cuatro meses han perdido más de un 40% de su salario. La paritaria universitaria es responsabilidad del gobierno nacional. El segundo punto tenía que ver con el freno de las obras de infraestructura, que están en el marco del freno general de la obra pública, pero que también queremos poder discutirlo y tener una previsibilidad de proyección. El tercer punto tiene que ver con la nula transferencia de programas de asignación específica. Y para explicar rápido cuáles son esos programas, bueno, por ejemplo, Función Salud, es decir, plata que de forma específica le llega a la universidad para poder financiar sus hospitales universitarios o algunos laboratorios de práctica vinculados a las carreras de salud. Así hay otros, ¿no? El programa de asignación específica para las escuelas de formación profesional, por nombrar otro. Todos esos programas hasta el día lunes estaban en cero de transferencias. Esto hace al ahogo presupuestario. Y el cuarto punto, y más urgente, todos son importantes, obviamente, tiene que ver con la cuota de gasto de funcionamiento, que para que se entienda, el presupuesto universitario consta de dos grandes ítems: pago de salarios y gasto de funcionamiento. En esa determinación se incluye todo lo que no es pagar salarios, desde tarifas, mantenimiento,
limpieza, compra
de mobiliario. Esa partida de gasto de funcionamiento está congelada a valores nominales de enero del 2023. La cuota que recibimos las universidades en febrero de 2024 es igual a la de enero del 2023.
Claro. Por eso las universidades, por eso las universidades, no solamente las más chicas, sino también las más grandes, dicen, nos alcanza la plata hasta funcionamiento, hasta mayo o junio al sumo.
Sí, en realidad no es hasta cuándo te alcanza, porque la cuota va llegando mes a mes. Claro. Lo que decimos es, en estos momentos ya dejamos de hacer un montón de cosas.
¿Cómo qué?
Cuando no podamos pagar tarifas. A ver, yo te di el caso de mi universidad. Teníamos proyectado, por ejemplo, generar dos aulas taller, comprar el mobiliario, unos tableros de neumática que se necesitan para las prácticas de nuestra carrera de automatización industrial y demás. Y bueno, con los costos elevados y la cuota congelada, ya no lo pudimos hacer. Hemos reducido nuestra oferta de la Escuela de Formación Profesional, es decir, cursos que pensábamos abrir. No lo hemos hecho, obviamente, para no incrementar gasto docente, bueno, y todos los gastos que conllevan también en el marco de tarifas, de luz y demás. Y hay otras universidades más complicadas, como hemos visto el caso de la UBA, donde ha reducido la atención del hospital de clínicas a un 40-50% de lo que venía funcionando.
Sí.
Para dar ejemplos concretos, ¿no?
Sí.
Pero ¿qué decimos? Bueno, cuando ni siquiera nos alcance para pagar tarifas, vamos a llegar al extremo de tener que cerrar las puertas y no poder brindar la formación académica de excelencia que se dan en nuestras aulas.
Pablo, en la Universidad Guillermo Brown, ¿cuántas carreras tienen actualmente?
Nosotros tenemos 13 carreras de pregrado y grado, es decir, entre tecnicaturas y licenciaturas. Somos la universidad más joven del sistema universitario argentino. Empezamos a dictar nuestras carreras hace 5 años. Estamos teniendo nuestras primeras cortes graduados, una universidad que creció muchísimo y que tiene mucho impulso de estar respondiendo a una demanda de necesidad de educación superior de una universidad en el territorio, en Almirante Brown y en municipios vecinos como Esteban Echeverría, Presidente Perón. Y hoy tenemos más de 4.500 alumnos y también un marcado aporte al desarrollo de la región, porque tenemos carreras centralmente técnicas vinculadas a la producción y a las nuevas tecnologías y un gran diálogo con el tejido socioproductivo, en particular con el Parque Industrial Almirante Brown. Pero permíteme contestarte porque si no me fui un poco por las ramas. Sobre la partida de gasto de funcionamiento, el gobierno anunció una actualización del 70% para el mes de marzo y la transfirió el día lunes, día anterior a la movilización. Con lo cual, hoy las universidades hemos recibido gastos de funcionamiento de marzo con una actualización del 70%. Y ha anunciado que de forma falaz el Ministerio de Capital Humano lo anunció con el título de acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional. Lo que hubo fue un anuncio de propuesta del Ministerio de actualizar otro 70% más en el mes de mayo. Y el día lunes también ingresó una convocatoria formal al Consejo de Rectores y Rectoras para reunirnos el día martes 30. Y los rectores inmediatamente le contestamos que sí. Obviamente nosotros estamos abiertos al diálogo, queremos buscar la solución. Lo que nosotros queremos es que nuestras universidades puedan funcionar, puedan cumplir con sus funciones esenciales y puedan seguir siendo el orgullo que hoy es para toda la sociedad y que se expresó el día martes en las calles. Con lo cual, si hoy vamos a chequear si esta convocatoria sigue en pie, el día martes estaremos yendo al ministerio y, bueno, y sentándonos a hablar no solo de la propuesta que ha hecho el gobierno de actualización de un 70 en mayo, sino también de todos estos temas que te contaba al principio que dieron origen a la marcha.
Quiero hacerte dos o tres preguntas más. El tema tarifario, ¿ustedes tienen ya más o menos calculado cuál va a ser el impacto? Porque uno habla siempre con industrias, en realidad con todo el mundo, ¿no? Pero digo, cuando uno ve sectores que son grandes consumidores de energía, como la fábrica, por ejemplo, están recibiendo facturas que algunas las llevan a o echar gente o tener que cerrar. ¿Cómo es el caso de ustedes? ¿O qué cálculo tienen estimado de impacto?
No, es disímil en cada institución, ¿no? Pero hay universidades como, por ejemplo, la Universidad Nacional de Quilmes que ha mostrado el salto en sus facturas de luz y, bueno, nada, y el aumento es por 5 o por 6, ¿no? Con lo cual es muy, pero muy difícil.
El gobierno está obligando a dar clases casi de día, ¿no? O sea, no te da opción.
En nuestro caso, al ser una universidad más chica y tener un solo edificio de aulas, que además hemos inaugurado hace muy poco, lo cierto que no es tanto el impacto de tarifas, pero sí en universidades más grandes. Que te salte por 5 o por 6, como está sucediendo, y tengas la cuota congelada, se hace muy difícil.
Sí, además tenés la paritaria docente, digamos, hay cosas que hay que cumplir. No es que es una cosa...
Sí, además en ese caso, inflacionario, ¿no? Como lo explicaba antes, el componente de pago de salarios, la paritaria no docente tiene es responsabilidad nacional y ahí el gobierno se junta con los gremios.
Bien.
En estos 4 meses no ha firmado ninguna paritaria, lo que todas los gremios la han rechazado y lo que ha hecho es mandar el aumento de forma unilateral. Digamos, esa partida sí se va actualizando mes a mes, o en realidad cuando hay paritarias, mejor dicho. Y ahí la universidad lo que hace es recibir los fondos y paga los sueldos.
¿Qué dicen los alumnos de esta situación?
Bueno, yo creo que el martes se han expresado, ¿no? De hecho...
Pero digo, hay preocupación porque el gobierno todo el tiempo dice no van a cerrar las universidades, pero yo supongo que una persona que está estudiando dice, che, y yo qué sé, ¿qué seguridad me da esto?
Sí, pero además no van a cerrar. Hay una discusión previa que es, bueno, ¿cómo van a funcionar? Nuestra gran preocupación, que por eso se expresó en la convocatoria a la movilización del martes y demás, es hoy las universidades no están funcionando como deberían o como veníamos funcionando con anterioridad. Yo te contaba recién el caso nuestro, bueno, hoy hay algunas posibilidades que podían tener los jóvenes de nuestra región de capacitarse en oficios y demás, que no las tuvieron porque tuvimos que cerrar cursos o distintas situaciones que se están dando en otras instituciones, con lo cual el problema es ese. Hoy ya no estamos funcionando como se debería en el marco del ahogo presupuestario. Bueno, hay que ver hasta dónde llega esto, y lo que nosotros vemos los jóvenes es que se han comprometido en visibilizar, en poner en valor lo que significa la universidad pública como igualadora de oportunidades, como posibilidad de desarrollo personal, una universidad donde además se genera conocimiento, se investiga, se transfiere. Nos parece que el martes ha sido una respuesta contundente. Seguramente en muchos jóvenes que además están de acuerdo con el oficialismo en otros temas, o que han votado al actual presidente, pero que lo que dicen es, che, algo de lo que funciona bien, de lo que me da la posibilidad de que yo piense en un futuro mejor, no me lo saques, loco, no me lo pongas en riesgo.
Sí, lo que quedó claro el otro día es que hubo un límite sobre un tema en particular, que es este, digamos.
Exactamente.
No, no quita que más adelante pasen otras cosas. Quería preguntarte también por el tema auditorías, porque el gobierno todo el tiempo está vendiendo que en realidad las universidades no están auditadas. ¿Vos podés contar en detalle qué es lo que pasa con esto?
Mira, primero, las universidades rendimos cuenta todo el tiempo. Te trato de detallar cómo es.
Bien.
Digo, esto que hablábamos recién, pago de salarios, que es, se, depende de la universidad, pero aproximadamente el 90% del presupuesto universitario. Mm. Toda la base de docentes y no docentes la tiene y la audita el Ministerio, ahora de Capital Humano, siempre fue el Ministerio de Educación. De hecho, es la base sobre la cual el Ministerio gira los fondos para pagar esos salarios. Segundo punto, todos los programas de asignación específica que te contaba al principio, que hoy están en cero de transferencia o hasta el día lunes previo a la marcha algunos transfirieron, tienen rendición obligatoria al propio ministerio, con lo cual las universidades, una vez ejecutado el programa, rendimos y son auditados por el propio ministerio esos fondos. Y luego, los fondos de gastos de funcionamiento son auditados por la Auditoría General de la Nación, órgano del Congreso, que es el que le asigna el presupuesto a las universidades en el marco de la Ley Nacional de Presupuestos, en un esquema que la auditoría proyecta a qué universidades audita y qué año. Que podría ser más dinámico, más ágil, y que hay que mejorarlo. Sí, claro, nosotros estamos completamente a favor de que todos nuestros gastos estén conocidos por la sociedad, y además nos parece que en el marco del uso de las nuevas tecnologías podrían darse procesos más fáciles, de mayor transparencia, y eso hay que hacerlo. Pero no es cierto que no rindamos cuenta, porque de hecho dicen, bueno, pero los audita y después obviamente los sistemas propios de auditoría interna, que en el marco del cogobierno universitario y de su autonomía y autarquía, quienes estamos a cargo de las instituciones tenemos que presentar cuál va a ser el presupuesto a nuestros consejos superiores, cómo se va a desarrollar, y todo el tiempo se rinden cuentas de cómo va. Claro. Y te quería decir, ¿quién audita al Estado Nacional? Lo audita la CIGEN, que también es un órgano interno, claro, del propio Estado Nacional. Digo, esto funciona así. Entonces, nuestros marcos de auditoría interna también elevan el plan de auditoría anual a la CIGEM. Bueno, nada, se puede mejorar, estamos dispuestos a sentarnos, a charlarlo. Ahora, que no quieran distraer la discusión de fondo con cuestiones que no son.
Uh-huh. La última te hago, ¿cuál es la relación con el ministerio o con el área que está a cargo? Porque obviamente acá siempre hay, digamos, en el marco del ajuste de Milei hay dos ministerios, el de Desarrollo Social y el de Economía, que siempre están al frente de la cuestión de hacer números para el ajuste. Ahora, ustedes, con lo que es autoridades netamente de enseñanza y escolares, ¿están en charlas, digamos, ven algo distinto a lo que plantean los ministerios más duros, no?
No, las dos autoridades que tienen competencia en el área son el subsecretario de Políticas Universitarias y el secretario de Educación, que dependen obviamente del Ministerio de Capital Humano, en este caso. Y lo cierto es que, bueno, como te decía antes, entendemos que el diálogo o que la convocatoria, el diálogo en la forma, pero también en la expresión de uno no está siendo cordial.
No, porque de hecho, decía, capaz que alguna de las autoridades de educación dice, mirá, nosotros entendemos que el tema es difícil, pero no es una decisión nuestra, es una decisión del Ejecutivo. Pero no, vos ves que hay un alineamiento.
Sí, pero no, pero mirá, tuvimos esa o algo, digamos, una conversación muy similar con el secretario de Educación cuando vino hace 20 días atrás al plenario de rectores y rectoras, y él tenía en su alocución coincidencias con los planteos, con la importancia del desarrollo de la educación. Mirá. Pero algunos de los rectores le marcamos que cuando uno tiene responsabilidad de gestión, lo que hace es la conceptualización que hace de los temas, después la tiene que expresar en marco de concretas, cuáles son las políticas de gestión exactamente que lleva adelante. Entonces, vos me decís que está todo bien, que coincidís en todo, pero es cero transferencia de gastos o de programas específicos, frenás la inversión en infraestructura, le pierden salario los docentes y los no docentes, si no actualizás la cuota, bueno, me quedo perfecto con la teoría, ahora tener responsabilidad de gestión.
Sí, es una cosa bastante clara. Bueno, Pablo, entonces, a la expectativa de qué es lo que pase, y en todo caso, ustedes me imagino que siguen en comunicación con los rectores de todo el país para analizar cuál es el tema. ¿Hay algún paso a seguir en este contexto?
Estamos esperando confirmar, entiendo que está confirmada, pero hoy vamos a hacer una consulta, la reunión del día martes, el martes 30 que te estaba contando al principio, y el comité ejecutivo del CIM o una delegación de ese comité ejecutivo irá a sentarse con la ministra, entiendo, con el secretario de Educación, a escuchar las propuestas, las miradas del gobierno y a intentar buscar una solución.
Bien. Pablo Dominici, gracias, por esta charla.
A ustedes.
Era Pablo Dominici, el rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown y miembro del Consejo Interuniversitario Nacional. Siendo las 3 de la tarde, 40 minutos, nos vamos a escuchar música.
Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. Los jueves de 15 a 16 por Radio Cultura. Really.
El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por...
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes.
El dato de la semana tiene que ver con la actividad económica. El INDEC dio a conocer las cifras del mes de febrero, que volvieron a dar una caída muy muy fuerte del estimador mensual de la actividad económica. El EMAE de 3,2%, es la segunda consecutiva, la de febrero había sido más pronunciada, pero esto, recordemos que es una foto vieja. Si hoy estamos viendo los niveles de crisis en los que quedó Argentina y miramos para adelante, da la sensación de que esto se va a prolongar. De hecho, hoy a la mañana hubo una conferencia de prensa de industriales PYME diciendo que ya en mayo va a empezar a haber despidos en la pequeña y mediana empresa industrial, así que atención, porque esta idea del rebote económico que el gobierno estaba pensando como una B corta, da la sensación de que va a estar difícil. ¿Por qué? Y es fácil, si vos al EMAE que dio el INDEC le sacás el empuje que le dieron mineras, petroleras y algo de agro, vos tendrías una caída económica, no del 3,2, del doble de eso. Es decir, lo que te tracciona la economía son rubros que hoy están dando mal y van a seguir dando mal. Lo que tracciona la economía, el 80% del PBI argentino, es industria, consumo masivo y construcción. Construcción no existe más porque obra pública está paralizada por el gobierno. Con los salarios tan decaídos, el consumo masivo está derrumbado y la industria, por supuesto, va en consecuencia. Si no hay consumo, no hay demanda, el que produce bien y no produce, ergo no invierte, ergo no contrata personal, por lo tanto termina primero ajustando la producción con suspensiones y después despidiendo trabajadores. Por eso es muy difícil la recuperación, más allá del empuje que están dando algunos sectores virtuosos, que lo han sido en la gestión anterior y en la previa también. Petróleo, minería y sobre todo exportación de granos. Así que atención con esto, es el segundo dato de la gestión Milei. Enero había sido negativo, febrero también. Veremos qué pasa más adelante, pero repito, el INDEC tiene una foto vieja porque está por febrero. Nosotros estamos tocando el mes de mayo y hemos visto en estos dos meses que quedaron después de estos dos periodos que la cosa no mejora. Este fue el dato de la semana.
El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por...
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes.
Yeah. Política, economía, análisis. Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. Los jueves de 15 a 16.
Estamos despidiendo esta edición lluviosa de Bien Argento. Si tenés que salir, abrigate porque está fresco afuera. Noticia de último momento es que finalmente se ha aprobado la ley bases que proponía el gobierno en comisiones. Se va a empezar a tratar el día lunes. Tiene en el medio una discusión por la reforma laboral que en este caso impulsó la gente de Miguel Ángel Pichetto. Además, en el día de hoy se depuró la lista de empresas a privatizar, quedaron realmente muy pocas, lo cual tampoco es que es una noticia para celebrar mucho, pero lo cierto es que han quedado muy pocas empresas a privatizar. Esto obviamente tiene que ver con la negociación política de cara a la discusión que se va a dar en el Parlamento. Esto para el gobierno es un proyecto central porque tiene que ver, según el gobierno, con el futuro de su gestión. Así que atención con esto, vamos a estar cubriendo esta noticia. Seguramente la semana que viene va a ser el tema de discusión en la Argentina la ley ómnibus y veremos qué es lo que pasa. También hay un pedido de los legisladores de Unión por la Patria de una sesión para votar en contra del DNU. Eso parece que no va a tener carnadura porque los sectores de la oposición no quieren dar quórum, pero veremos qué es lo que termina ocurriendo en ambos casos. Seguramente la agenda legislativa va a ser uno de los temas centrales la próxima semana. Yo soy Leandro Renú y los voy a estar acompañando de nuevo, o viendo y escuchando de nuevo el próximo jueves junto a Analía Argento acá en Bien Argento. Que pasen bien lo que queda el jueves, el viernes y el fin de semana, que va a estar fresquito, pero dentro de todo aceptable. Que tengan un buen día. Chau.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Ahorrá en el Super con Soy Tigre. Con tu tarjeta Soy Tigre Digital podés ahorrar hasta un 15% de descuento en tus compras en supermercados y mayoristas adheridos. Sentite parte del lugar donde vivís. Para conocer las promociones vigentes, entra en www.soytigre.gov.ar. Tigre, municipio.